Uno de los atractivos que sin duda tienen algunos templos coloniales es su ornamentación de estucos, su ornamentación que llamaríamos de yesería, aunque no es propiamente yesería lo que reviste los interiores de algunos de los templos coloniales. Estos estucos revisten primordialmente las cubiertas, las bóvedas de esos templos y en ocasiones se extienden a las paredes mismas, formando así un conjunto impresionante de labor ornamental que incluye frecuentemente imágenes de santos o de episodios de la vida de Jesús o de alegorías que se pueden representar mediante figura humana. No se trata pues solo de revestimientos de los interiores con estucos que cumplen una función decorativa, sino van más allá, incluyendo en la masa de estos estucos figuras que de alguna manera hablan al sentimiento religioso cristiano. Es muy conocida la iglesia de Tonantzintla por ser un ejemplo muy notable de este revestimiento hecho a base de estuco, y muy notable entre las que tienen el revestimiento, porque ahí se ha dejado sentir un poco la mano indígena, refleja un poco el gusto indígena de los campesinos del lugar. No obstante lo cual, se trata de revestimiento de estucos de origen español, europeo más bien, pero modalizado en el lugar por los artesanos que probablemente, si no los primeros que elaboraron la cúpula, por ejemplo, de Tonantzintla, que a mí me parece que fue el arranque de la decoración general del templo, sí, los que siguieron la labor para ir poco a poco revistiendo ese interior. Bien, estos estucos que hacen del interior de los templos, que los tienen, un interior muy atractivo, muy impresionante, aunque no se entienda bien de qué se trata, cosa frecuente en nuestros días. Estos estucos corresponden a lo que conocemos como la época del barroco en México. Yo, mediante una plática la vez pasada, quise traer a consideración de auditorio ejemplos de esa misma labor realizados en España. Ahora, en cambio, veremos exclusivamente ejemplos de México. Los de México están más circunscritos a la época del barroco que los de España, que vienen teniendo una secuencia de más atrás en el tiempo, digamos de 1600, mientras que en México considero que empiezan a aparecer más bien a mediados del siglo XVII, es decir, por el 1650. Siempre durante la época colonial hubo retraso en las aportaciones culturales del mundo europeo y de España para que llegaran al país y aquí pudieran florecer. He seleccionado ejemplos para la charla de hoy, con un orden cronológico. Estos ejemplos serán exclusivamente, sin que correspondan a los únicos que hay en México, hay más, a la iglesia de San Ildefonso de Puebla, que a mi manera de ver fue la primera ornamentada con estucos en su interior. Luego viene el templo de Santo Domingo de la misma ciudad, ornamentada por 1660 aproximadamente. Por ese mismo tiempo, me parece que se emprendió un poquito después, unos años después, la ornamentación de estucos de Santo Domingo de Oaxaca. Así que guardan muy estrecha relación Santo Domingo de Puebla como primera en ser decorada de este modo con Santo Domingo de Oaxaca, que siguió poco después, muy poco después. Después mostraré a ustedes ejemplo de la ornamentación de estucos de la Capilla de los Mártires de la parroquia Tlacolula en la región de Oaxaca. Esta fue ornamentada, posiblemente, no hay en ningún caso un dato que no sea verídico de fecha de ornamentación, posiblemente por 1675, es decir, unos 20 años después de que se ornamenta Santo Domingo de Puebla y un poco menos de que se hace la ornamentación de Santo Domingo de Oaxaca. Entonces, Tlacolula es como un siguiente paso en el proceso a partir de Santo Domingo de Puebla, Santo Domingo de Oaxaca, sigue Tlacolula en la región de Oaxaca y por el mismo tiempo de Tlacolula, es decir, 1675, vendría a ornamentarse el interior del templo de la Purísima Concepción de la ciudad de Puebla. Y 15 años después se concluye y se dedica la Capilla del Rosario de Santo Domingo de Puebla con una ornamentación de lo más bello y suntuoso de lo que se pudo hacer en la Nueva España. Entonces, esta capilla se dedica en 1690. Así que, si me han seguido un poco en esto de las fechas, diríamos que aproximadamente en unos 30 años se sucede la ornamentación a partir de Santo Domingo de Puebla a Santo Domingo de Oaxaca, a Tlacolula, hasta llegar, pasando por la ornamentación de la capilla, de la iglesia de la Purísima Concepción de Puebla, a la Capilla del Rosario de esta misma ciudad. Finalmente veremos Tonantzintla, que calculo fue ornamentada a principios del siglo XVIII, y terminamos nuestra revista con la ornamentación de estucos de la Capilla del Rosario, ya no de Puebla, que dejamos terminada en 1690, sino de Oaxaca, que fue concluida y dedicada en 1731. Es decir, en un periodo de aproximadamente 80 años, tenemos el desarrollo de la ornamentación de estucos muy bien caracterizado a partir de San Ildefonso de Puebla y llegando hasta el Rosario, la Capilla del Rosario de Oaxaca. Nuestro barroco pudo expresarse en estos estucos. Primeramente, con labores muy parecidas a las que encontramos en el arranque de este mismo trabajo en España. Pudo expresarse más bien en el momento en que el manierismo se transforma propiamente en barroco, en la iglesia de San Ildefonso de Puebla, mediante, básicamente, medallones colocados sobre grandes carteles. Más adelante se seguirán trabajando estos medallones, pero se agregarán labores complementarias que poco a poco se tiende a extender en las superficies de bóvedas y aún de muros, labores que se harán utilizando follajes, pero sobre todo la tarja, el recorte ancho o angosto de lo que llamaríamos latar, cartón, cartela. Con estos dos elementos, follajes, incluyendo frutos, es decir, motivos fitomórficos, y los recortes de cartonería, se harán combinaciones de lo más ricas, crecientemente ricas, enmarcando o sirviendo de fondo a medallones y tableros donde aparecerían figuras de carácter religioso. Creo que es mejor seguir hablando con transparencias. Vamos a ver, pues, primeramente, salir de curso de fe. Este es el interior del templo. En el que debemos poner la atención en la parte superior. Aquí los muros no reciben ornamentación. Solamente algunas partes de la cubierta, como esta semicúpula que vemos aquí, pseudo casquete este iluminado de la parte superior y sus pechinas, o sea, esos triángulos en donde se asienta el casquete. ¿Qué es lo que el artesano, aplicando algún diseño, es capaz de realizar aquí? Algo muy sencillo. Cartelas ovaladas para colocar en su centro figuras completas de personajes religiosos. Pueden ustedes observar las cartelas en las dos pechinas visibles y en ese tramo de la media naranja que forma la pseudocúpula. Estas cartelas que en la siguiente lámina, por favor. Podemos apreciar con mucha facilidad porque están muy bien dibujadas y no se confunde con ninguna decoración complementaria, las ven ustedes, están formadas por un óvalo donde aparece la figura religiosa y luego fantasías de cartonería, en que los bordes de los cartones aparecen trabajados en forma de rollos, recortados caprichosamente. Aquí vemos, por ejemplo, una caladura y otra, y así podemos observar en las de la media naranja. Estas cartelas con figura en medio son mucho, muy usuales en los grabados con los que se presentan las portadas de los libros de la época. Es decir, son fantasías para englobar un motivo, que en este caso es la figura, pero puede ser una leyenda. Y en este caso, trabajar esa fantasía en torno a un óvalo, pero puede ser en torno a un rectángulo, a cualquier otra forma elemental, que es la central. La siguiente. Vista así perpendicularmente esta media naranja, nos permite apreciar que sobre el trazo de una cruz de brazos casi iguales, se labran, se modelan las cuatro cartelas. Y observen ustedes cómo las cartelas tienen esta fantasía que incluso se devuelve mucho más allá de los límites de una paralela loba, ¿no? Sería esta, para formar estos rollos, estos recortes, acá otros, y finalmente tener así como un fondo que también se ha de desenvolver para producir este enrollamiento que incluso abarca la moldura, como pueden apreciar. Este tipo de representaciones no solamente son muy divulgadas, cambiando el diseño de una obra a otra, por los libros, por las páginas impresas, con especial esmero, como las portadas de los libros, sino que aparece también en España, en estuco, en las labores de la primera época. En este sentido, este tipo de representación de cartela es paralelo al español, aunque retrasado en relación con su aparición en España. Otra. A la entrada del templo tenemos, está la puerta, mano derecha, la bóveda del coro con una ornamentación de estucos también. Quizá con las breves indicaciones que acabo de dar, ustedes puedan percibir en la parte superior un tablero rectangular con un marco muy sencillo que no requiere ninguna explicación, pero junto al marco aparece el mismo tipo de fantasioso trabajo, como de cartón que se hace rollos o se desenrolla según se vea para un lado o para el otro, como lo ven ustedes aquí, tiras anchas recortadas caprichosamente, pero eso sí con un sentido de equivalencia de un lado al otro. Básicamente esto es el armazón del motivo ornamental, y se llenan algunos espacios como este central con un manojo de frutos, y el superior simplemente con fracciones de lo que sería el motivo de la palmeta. Allá en la parte media inferior tendríamos un escudo rodeado también por el motivo de la cartela, variando siempre un poco de una representación de la misma a otra, y en la parte superior un óvalo que no fue llenado con nada, pero que sirve de centro a otra cartela. Todas guardan unidad entre sí, lo que significa que cuando se hizo la labor de estuco de la media naranja, fue la misma época en que se hizo la de esta bóveda del coro. Si buscamos la inmediata relación de este tipo de cartela con otros ejemplos de estuco coloniales, me parece que lo más próximo a la misma es esto que vemos en la fotografía, que corresponde a la ornamentación de la bóveda de la escalinata del convento de Santo Domingo de Oaxaca. Parece ser que a mediados del siglo llegó a Oaxaca, el siglo XVII, un estuquista, y empezó a elaborar, y probablemente este sea el trabajo más antiguo, antes de meterse a decorar el gran templo dominico. Aquí pueden ustedes apreciar el mismo tipo de diseño, también realizado así forma de cruz. Cada uno de los medallones está colocado a uno de los extremos de la cruz, pero se agregó lo que se puede apreciar aquí, para llenar el espacio, que no quedara tan desahogado, un recorte que llamamos de cartón negro. Otro aquí, y así sucesivamente. Más, para llenar las aristas, estas fajas que vienen a terminar en figuras de santos dominicos. Ahora, el centro, ven ustedes, tiene también un óvalo, pero la solución que se da al contorno del óvalo no es la solución que se dio al contorno de estos otros óvalos. Aquí el óvalo se sitúa como en medio de un marco de ebanistería, de madera, muy suntuoso ciertamente, por esas grandes esquinas, que no significa este marco lo mismo plásticamente hablando que la cartera. Es un trabajo muy geométrico. Sin embargo, en él podemos ver así la representación de lo que sería un labrado cuidadoso de madera para todos estos detallitos pitomórficos de ornamentación que van por todos los lados del marco. Y aquí en medio, unos rollos de cartera. Es decir, estamos dentro del mismo repertorio. Otra. Tratando de establecer así secuencia por estilo, tendríamos la proximidad a lo visto anteriormente de la ornamentación de la bóveda del Templo de Santo Domingo de Puebla. Así que saltamos de una ciudad a la otra. Estas secciones de bóveda, por ejemplo, no nos ofrecen demasiado interés. Tienen algunas fantasías en esa división muy curiosa de sectores que pueden ustedes apreciar en este caso de una manera, en el siguiente de otra. Este muy lineal, rectal. Es decir, siguiendo líneas rectas, este otro combinando las rectas maestras con una serie de formas curvas. Y vemos cómo se llenan algunos de los espacios con formas de fantasía, como una carita con penacho, que se resuelve y ahí termina. Luego seguiría así como un gran racimo de uvas y unos cordoncitos. Y flores, simplemente. En la siguiente sección, en cambio, son formas como de palmas, pero totalmente circulares, o palmetas. Y acá, unas aplicaciones de tipo vegetal, muy estilizadas para simplemente llenar la triangularidad que quedaba viva. En realidad, predomina en este caso el recorte caprichoso de la tapa, que es muy importante en estos estucos mexicanos. En este caso no se siente, pero aquí sí. Y en la bóveda alta del coro, mediante el reflejo, podemos apreciar aún mayor complicación de la que aparece acá, en una labor de estuco bastante plana, no muy complicada, bastante diáfana, no abigarrada. Hasta ahí las cosas, diríamos, pues hay una ornamentación muy sobria. ¿Y dónde están los medallones? Eso los pueden ustedes apreciar. Por ejemplo, aquí, en el lado del frente. Aquí hay un medallón completamente al estilo de los que acabamos de ver. Medallón cartel. Y tenemos algo parecido en la bóveda baja del coro, que ahora veremos. Tienen ustedes una fotografía de una sección más de la nave del templo. Vimos dos más la del coro en la fotografía anterior. Ahora vemos una más. Esta es la del crucero del templo, no es la del coro bajo. Muy interesante, porque contra las que vimos antes, esta sección tiene gran amplitud, revestida con esas fantasías de que vengo hablando, más figuras de santos, también en forma de cruz. Hay réplica del marco ese de banistería que vimos en la bóveda baja del coro de San Ildefonso antes, lo ven ustedes con sus acuados marcados, nada más que no lleva figura al centro, sino un florón pinjante circulante. Y algo más aquí curioso, vecino a lo que es probablemente la bóveda, que es esto, está el arco que deja el paso al presbiterio donde está el altar mayor, ya que en este punto se figuran dos santos y una iglesita que se va para un lado y para otro. Es la representación tradicional de San Francisco y Santo Domingo, que aparecieron en el mundo en una época en que la iglesia estaba en franca descomposición y aparecen sosteniéndola a la iglesia que se derrumba. Entonces, la iglesia, de un modo o de otro, siempre se representa plásticamente como un edificio así que está por caerse, y los dos santos deteniéndolo. Entonces aquí hay elementos de carácter religioso, no solamente esos cuatro santos de cuerpo completo, sino San Francisco y Santo Domingo. En medio de lo que venía diciendo a ustedes, aquí hay más carteles, caritas, guirnaldas, en fin, fantasías que vienen de la época renacentista y que se seguirán aplicando en el, es decir, incluyendo en el repertorio del barroco y por lo tanto de estos estucos que corresponden a la época del barroco. Observen ustedes finalmente cómo, a pesar de que la decoración en este tramo de la bóveda es bastante profusa, sin embargo deja mucho espacio de fondo libre que nos hacen ver las cosas con desahogo. Esto seguirá acabando con el tiempo. Este sí es un detalle de la bóveda baja del coro de esta misma iglesia de Santo Domingo de Puebla. Aquí tienen ustedes un acercamiento, uno de los pedallones están en las puntas inferiores de la bóveda de este coro. Con la aproximación, voy a apreciar muy bien la labor de los óleos. Luego la gran cartela con el óvalo en medio, la figura de un santo en bastante saliente relieve. Una observación que vale la pena hacer aquí, de paso, que es que estos elementos, llamamos de la tarja, la cartela, que se trabaja con mucha fantasía, aparecen a veces con algunos motivos vegetales de origen vegetal, como este, grupos, ramos, hojas, que tienden a acompañar, como ya vimos antes en otro ejemplo, a la cartela que en realidad pues, es de origen manufacturado. Pero algo más, observen ustedes que estos óleos ya más bien parecen de forma vegetal, de origen vegetal, y no puramente de cartón. Sugieren eso. Y aquí aparece una gran hoja, que no puede ser otra cosa, que nos está indicando la otra posibilidad decorativa, a base de motivos vegetales. Pues tenemos las dos cosas aquí representadas y veremos cómo se desenvuelven más adelante. Otra. Vamos a Santo Domingo de Oaxaca, famoso, conocidísimo, muy bello, actualmente muy bien reconstruido. Esta es una vista del interior del templo hacia la puerta que con su luz se alcanza aquí, y tenemos la bóveda del bajo coro, la bóveda alta del coro y el cañón de la nave del templo. Este templo es muy grande como el de Santo Domingo de Oaxaca, de Puebla. Pero es obvia la diferencia, mucho más suntuosamente ornamentado. Acabamos de ver justamente las bóvedas de Puebla, ahora vemos las de Oaxaca. Aquí el lujo es desbordante al máximo. La invasión del diseño decorativo es casi total en las bóvedas y las paredes, y las bóvedas totalmente las invade, y las paredes casi totalmente, más bien que paredes, los pilares que soportan la nave del templo. Bien, la parte de la nave del templo, o sea la que se ve en nuestra fotografía arriba, ven ustedes que, aparte de que esté totalmente revestida, incluye medallones con pinturas en hileras, claro, se siguen a partir de este lugar hacia la zona del crucero del templo, igual estas otras en los lados, igual estas más donde la bóveda termina, para dar con el elemento vertical de las paredes. Pero todas las pinturas están acompañadas con marcos, que en estos casos son cartelas, y en este caso es un verdadero nicho de tipo arquitectónico, en el centro marco y unos medallones con cartelas en torno, y los espacios libres totalmente ocupados por fantasías en que se combina el recorte de cartonería y el follaje. La bóveda del coro, en cambio, que es notable, única en nuestro país, incluso no hay cosa así en España, ni de esta, en el tipo de la bóveda alta del coro, ni de este tipo, ni de ningún otro. Esto es más rico en mi concepto de todo lo que yo conozco de allá. Vean ustedes, refiriéndonos en este caso a esta parte, se trata de una bóveda que viene cayendo su forma así oval hasta ir a dar mediante estos picos al piso del coro. Entonces el arquitecto y luego el artesano diseñan y trabajan esta bóveda con estucos mediante unos rayos que parten del centro y se van abriendo lógicamente, y que se ocupan por estos medallones de tamaño decreciente. Todo parece indicar así un sentido de elevación que se da no solo por que se van cerrando los ángulos de los rayos, sino por el tamaño decreciente de los medallones. En estos medallones se figuran personajes mártires de la orden dominica. Entonces, los dominicos que aquí debieron cantar y rezar estaban bajo una espléndida protección, digamos, compañía de unos privilegiados hijos de la orden dominica, representados así con un lujo, me parece, extraordinario. No solo por las formas, sino incluso por la presentación dorada sobre fondo blanco, alternando el oro con el blanco, de las cartelas y los motivos vegetales que aparecen en las matrices descendentes. Aparte, hay trabajos de yeso en los tres, medios puntos, que son este, este y este, vecinos de esta obra. Hagamos notar algo más. Es famoso, conocidísimo, el árbol que se representó en relieve de estuco en la bóveda baja del coro. Esta es la alta, la baja. El árbol nace aquí, donde está esta concha, y se desarrolla así con sus ramificaciones a los lados, el tronco da un poquito de vuelta, y viene a culminar ahora en una reconstrucción muy dudosa en la Virgen María, partiendo el árbol, teniendo las raíces metidas en el pecho del padre de Santo Domingo de Guzmán. Es el árbol de los Guzmanes, equivalente al árbol de Jesé, muy usual en la religión cristiana. Una aproximación a la bóveda de la nave aquí a la derecha, del coro allá, que nos permite observar además los medallones de este medio punto. Aquí, por ejemplo, en este gran cuadro, en lugar de una pintura, hay un relieve trabajado con el mismo estuco de la Virgen alimentando con el pecho a Santo Domingo para compensarlo de sus angustias en la vida. Otra. De observar esa bóveda pasamos a ver la magnífica del crucero del templo. No tiene cuesta poco. Esta es la bóveda contigua al presbiterio, donde está el altar mayor del templo. Creo que es muy fácil para ustedes sentir la diferencia de lo que acabamos de ver con esto. Aquí tenemos también una cruz, pero ya hecha en otra forma. Es la parte de la cruz pingante. Una labor que no deja espacios libres, que ocupa toda la superficie de la bóveda, hecha a base de tajas y salpicada en algunos momentos por angelitos querubines. Les dice, aquí hay unos niñitos, aquí hay unos querubines, unos florones, pero básicamente el conjunto está compuesto por recorte de cartonería, es decir, esa fantasía de que hablé primeramente, desarrollada en forma tal y llega a cubrir totalmente el espacio. Ustedes pueden ver los rollos en muchas partes, chiquitos, grandotes, y una observación interesante es que trabajándose todo este, toda esta superficie a base de estas tiras de cartonería, las hay que llamaríamos primarias, anchas, y luego para rellenar los espacios, angostiques. Son verdaderas serpentinas, cintas, pero con en el mismo estilo. Es rollo pequeño, bueno, recortado, y entonces aquí viene esta tirita, se mete por este huequito de otra para hacer su huequecito, y así sucesivamente. Estos alamares, como también se les puede decir, son pues de dos tamaños. Los amplios sirven para hacer el dibujo general y los pequeños para llenar el espacio. Ahora aparecen aquí unas figuras de tamaño, es decir, de cuerpo completo, más otras. Estos son cuatro papas en las esquinas, papas dominicos, y estos son santos dominicos. Acá tendríamos ya en el medio punto que estamos viendo, que sirve de apoyo a un lado de la bóveda, a Santo Domingo y a San Francisco, que los franciscanos representaban también los dominicos, se llevaban bien, por lo menos en este. Un detalle en la boca, por el resto creo que ya se restauró, y se ven los ladrillos de la boca. Nos permite ver de cerca a un obispo, San Antonino Dominico, magníficamente hecho, vestido espléndidamente. El dorado ayuda mucho a dar a esto mucho categoría, digamos. Y luego nos permite apreciar de cerca el trabajo que venía mencionando. Por ejemplo, ha causado en los investigadores siempre curiosidad saber por qué estas tiras tienen estos puntitos. Se ha llegado a pensar que están inspiradas en trabajos parecidos pero hechos en azulejo sevillano, con influencia morisca. Bien, pero la verdad no se ha establecido categóricamente. Sin embargo, para lo que nosotros podemos señalar, tenemos aquí las tiras amplias con esos circulitos y las angostas. Entonces, formando mil fantasías que hacen juegos para ir llenando armónicamente con notas grandes y con acompañamiento chico, diríamos, toda la superficie. Lo mismo que vimos antes, recuerdan ustedes, está aquí arriba, Santo Domingo y San Francisco, de nichos, de tipo arquitectónico, con dos pilastras y un cerramiento, un arquito atrás, para formar este marco en lugar de una carteca. Ahora, curiosamente, estas pilastras aparecen antecedidas por medias figuras humanas, una carita, otra carita, el busto, y lo demás se resuelve simplemente en la pilastra con decoración. Las pechinas de la parte inferior, las ven ustedes,
con dos santas representadas en medio de fantasía de la tarja angosta, que parece la corona de espinas con clavos y un libro con no sé qué arriba. Este es un detalle de un lado de la nave, en la parte inferior, ya el piso está muy cerca de la base de esta fotografía. Aparece en el fuerte pilar que sirve de apoyo al muro que sigue, un nicho, y enseguida la decoración de esquina. Vean ustedes todo lo que se puede hacer con la tarja y cómo aquí el diseñador resolvió la tarja en motivos vegetales. Aquí, por ejemplo, el rollo es ya de follaje. Aquí el rollo es de la pura tarja.
No sé si vamos a ver.
Un detalle más. Lo que estábamos observando es equivalente a esto. Ahora, viendo un poco para arriba, tenemos que en la gran profusión decorativa, que verdaderamente no deja espacio libre, pequeñísimos en este templo, hay una sección horizontal con cuadros, tuvieron pinturas, esto es reconstrucción moderna, falsa, pero la base es la antigua, la formación de estos cuadros para pinturas, ahora son relieves, y luego esta composición que une en el rematamiento a los cuadros gemelos de la parte inferior. Así que de la parte baja que veíamos antes, en que se desenvuelve esta fantasía de Tarja Cocuyapi, viene a colocarse este par de marcos para pinturas sobre relieves, pero de carácter historiado de la religión, con un adorno de tarja y un gran remate con una concha al centro. En aquellos rematitos, fíjense ustedes cómo aquí sigue asociada la tarja con collares. Igual veríamos en estos detalles, idéntico en la parte superior. Se asocian ya, en este caso, mediados 1662, más o menos, la tarja tan propicia a la fantasía, con el follaje que también lo es. Fíjense ustedes incluso en este detalle. La pechina de este lado es casi de tarja. De este lado es exclusivamente de follaje, salvo este pedazo. Otra. Esta es la bóveda baja del coro. La puerta queda ya muy cerca, da esta luz. Aquí tenemos una composición de estuco extraordinariamente abigarrada, de una gran fantasía y de una gran calidad. En la parte inferior, ante cada uno de los pilares que sostienen esa hilera de arcos que van a todo lo largo del templo, aparecen en culto completo figuras de dominicos ilustres en la vida de la provincia de San Hipólito, dominicana en México. Y en la parte superior aparecen cardenales dominicos. Y luego aprecien ustedes la fantasía que va a rodear el árbol de los Guzmanes a que me referí primeramente. Aquí tienen ustedes un fragmento de ese árbol. Es realmente muy difícil tomarlo completo porque la bóveda es muy grande y se necesita un lente muy especial para poder captar la totalidad de una sola fotografía. Pero bien, aquí es el arranque del árbol. Está la figura del padre Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden. Luego ve cómo se desenvuelve. Es un arbolito. Y en sus ramas van apareciendo los descendientes de la casa de Guzmán. Y este árbol a la vez se combina con los tallos y las hojas y frutos de la vid. Así que también nos está indicando el carácter cristiano de este conjunto, pero no es la vid la que lo sostiene. Lógicamente la vid es una planta endeble, y ella aparece enredándose en el árbol. Bueno, ahora tenemos a la vista el interior de la capilla de los mártires en Tlacolula, cerca de Oaxaca. La fotografía no es muy buena, pero es simplemente para darles a ustedes idea de que es una pequeña capilla anexa a la parroquia, también totalmente revestida de labor de estuco, con grandes figuras como esta, con algunos tableros para pinturas como estas, y la bóveda con labores que ya hemos sido viendo. Ahora vamos a ver algo. Pasen de la hecha. Un pequeño púlpito de herrería colonial se conserva. En fin, tomé la fotografía básicamente por como el púlpito y por lo cual lo demás está desapocado, pero esto nos permite ver el lado opuesto al salón que vimos antes. Aquí está el corito, la bóveda, el lado opuesto es el altar mayor, y aquí hay unas figuras de santos. Capilla de mártires, todos son mártires. La capilla tiene su crucerito. Entonces, un lado del crucero es este, que tiene su bóveda, con la labor de la targa que tanto he señalado. Un medallón simplemente con un resplandor que podría, por pues, interpretar, sido un poco de violencia, pero en fin, como de plumas. Esto parecería un chimani. El medallón sirve para colocar una imagen de la Dolorosa. Arriba tenemos el estuco aplicado sobre la piedra del arco, el escudo de los Aztecas. Simple aparición de la cueva colonial. Aquí sigue la cúpula y entonces en las pechinas aparecen figuras también trabajadas en el sedimento, bastante en relieve, más las faldasías de la talla. Bien, pero aprecien ustedes acá en el tramito que estamos viendo. San Felipe Mártir. Es tremenda la capilla, sí. Si uno la ve con algo más que con ojos de turista bobo, se siente estrujado. Imagínense a este pobre. Acá este otro santo también en su martillo. Este otro, igual hay alguno con el hacha y le parte la cabeza, otro lleva la cabeza en el brazo. Son tremendos, es realmente de un realismo tremendo. Esto no lo he encontrado en España por ningún lado, pese a que también son realistas. Otra. Y como decía la vez pasada, estas ornamentaciones de estuco mexicanas no son solamente ornamentaciones decorativas, sino son narrativas, son para destacar el culto cristiano a través de santos y alegorías. Bien, aquí está la cúpula. Ven ustedes, está seccionada, pero cada sección revestida con tar, con patacías de tar, lleva también un santo mártir. En el noble Santa Rosa, etcétera, etcétera. Y al centro, el mártir de los mártires. Hecho incluso así con un poquito de violencia, ven ustedes la cruz como va para abajo. Lo que nos indica un poco el diseño maestro. Esto no lo pudo inventar cualquier vecino de ningún lado. La ejecución un poco matizada por interpretación popular. Lo que después sucederá en Tonantzintla. Y ustedes otra seccioncita. Esta es la parte que vimos antes, este crucerito. Acá hay una sección, esta es la parte del presbiterio. Tiene ustedes a Cristo a la columna. Y aquí, saliendo de un ánfora grande, este da pis.
Sigo así.
Llena la vida, en este caso, no la tarja, ni follajes de fantasía, el espacio. Es este un motivo, el árbol de la vida, profundamente significativo de un templo cristiano. Otra vez. Cosa curiosa, allí hay un angelito lamparero, y ya han desaparecido de México. Bueno, muy abundantes y muy hermosos. Esta es una puerta a la sacristía, de ahí mismo, del presbiterio de la capilla, y sobre el vuelve que se puede apreciar, aparece en relieve esta escena de del sepultamiento de Jesús, el día de hoy. También de un realismo estrujante. los españoles fueron realistas, pero creo que tenemos nosotros ejemplos de un realismo todavía más acusado, quizá derivado de la sensibilidad de nuestro pueblo mestiza de español y de indígena. Los indígenas tuvieron cultos religiosos, no solamente extraordinariamente desarrollados y fastuosos, sino de un sentimiento de lo más profundo e intenso, imaginables. Entonces, la versión cristiana en nuestro país pues, tenía, lógicamente, que tender a acusar el realismo español. Por ejemplo, en España he puesto cuidado en mis cortas visitas por contemplar los cristos. Los hay maestros hechos por grandes escultores, los crucificados. Los hay un poco menos maestros, es decir, más populares. Pues ninguno de los crucifijos que he visto me impone lo que me imponen los múltiples que hay en México, los muchos que hay en México. Los de aquí son positivamente dolorosos. Otro mito de la cabeza es hacer el salmo. ¿Quién? San Juan Bautista, ¿no? Pues, no tirado en el suelo, la cabeza por allá y con la tenebrosa de Salomé con ella, ¿no? En son de triunfo, ¿no? Sino él mismo, de pie, en su cabeza. Vean aquí el muñón del cuello. Es tremendo. Este otro santo lleva un hacha en la cabeza, se la partieron. Esta capilla de los mártires. Pero aparte de la iconografía, observe la misma tendencia decorativa y la invasión total de los espacios del edificio por la ornamentación. Hoy un ejemplo de otro tipo en que la ornamentación es como más tranquila, más gozosa, menos agobiante en todos sentidos que las que vimos antes, es la de la iglesia de la Purísima, fue de San Cristóbal originalmente, luego la de la Purísima realmente, la Virgen del Rayo de Puebla. Aquí tienen ustedes la nave, una sección de la bóveda, la cúpula, es así una auténtica cúpula, el presbiterio, lo ornamentado, que es la parte de la obra. Esta parte, la ven ustedes, trabajadas en cuatro sectores a base de la tarja que invade totalmente el espacio. Es más, en este tramo, nada más, solo altera la uniformidad de estas fantasías barrocas, simétricas, etc., del pincante y estos pequeños florcitos o aplicaciones fitomórficas en las esquinas inferiores de la bóveda. Pero no todos los tramos son iguales, esto es interesante. Entonces, el que acabamos de ver es este. Sigue otro donde aparece estas figuritas de niños montados en unas aves. Hay otro tipo de división, la de las aristas más una cruz y un monograma, el óvalo, de María con corona. Y luego la siguiente sección, en todo caso es un tanto parecida a esta, aunque el dibujo cambia. Si hay una cierta variedad, el barroco lo exigía, dentro de la propiedad la variedad. ¿Otra? Un detallito ornamental de estas bóvedas, este niño sosteniendo la cartela, en este tramo, la cartela se confunde con el follaje, no enteres, y aparecen unas como uvas, un racimo. Bien, pero el niño aparece teniendo esto y le cuelga formas como de tarja, pero al mismo tiempo se le gana follaje. Y tiene entonces la paja. Y luego aquí, saliendo de follaje, una fantasía, un rostro de un lado, otro rostro del otro lado, es fantasía del grotesco que viene del Renacimiento. Otra, una media figura en uno de los picos de estas bóvedas. La figurita humana se resuelve And is the tronco apuntado hacia abajo, pero al acelerar la forma de follajes. Y ahora veamos la concha con sus pechines. Es una cópula muy bien distribuida en la parte superior, formando al centro un medallón con un marco, como ya los hemos visto antes, más otro que se le suma. Es decir, no es solamente el rectángulo con sus cuadritos en las esquinas, sino se le suba otro para formar esa especie de estrella y hacer así una simetría radial total. En el medallón aparece la Purísima Concepción, a la que está dedicado el templo. Y luego se forman dos anillos entre las tablas de medallones con figuras. Estas figuras del primer anillo hacen una orquesta de ángeles de músicos. Pueden ustedes apreciar el instrumento, el acto de otro instrumento o otro, así sucesivamente. Instrumentos. Bien. Y finalmente el otro anillo es de santas mártires, que es lógico que acompañen a la Virgen. Son vírgenes mártires. Un acercamiento a la Purísima. Siempre se le representa coronada en esta actitud, más o menos, con el manto azul estrellado y parada sobre la luna, que frecuentemente la vemos con los picos para arriba. Aquí aparece para abajo y con cara, la luna, ya ven que se representa a veces como el sol, con cara humana. Ahí está, el ojito. Y un detalle de uno de los ángeles músicos. Este es como el director de la orquesta. Lleva su batuta. Divino, ¿no? Ingenuo. Es decir, y su papel, su pergamino, pentagrama, está enrollado en Moria, Concepcio Tua Dei Helix. Es donde están cantantes, de tocamos, que no son cantantes, sino instrumentistas. Otra. Ahora vamos a visitar la Capilla del Rosario de Puebla. Esta es la portada en el crucero del gran templo dominicano. Esta es la portada y esta es la capilla. Otra. Aquí tienen ustedes una vista de la bóveda de la cúpula. En primer término, el cimborrio que aloja la imagen de la Virgen del Rosario que se ve. Es un magnífico monumento este, que está colgado justamente bajo la luna. Ven ustedes la profusión de oros. Esto nos recuerda un poco la iglesia dominica también de Oaxaca, en cuanto a la abundancia de oros. Recientemente se arregló, se restauró esta iglesia y ahora aparecen los oros muy nuevos. Esta fotografía es anterior, y el oro ya, es decir, tiene el color noble del oro, viejo. Bien, vean ustedes, la parte más alta tiene un medallón donde había un Espíritu Santo, que ahora se le ha repuesto. En este caso todavía no lo tenía, que había destruido. Entonces, la luz del Espíritu Santo va a iluminar todo el prodigio que se desarrolla mediante alegorías, mediante imágenes de santos, en la parte inferior, cayendo incluso sobre el templete donde se arrojar la imagen de la Virgen. En torno de este sol, que es el sol de la luz del Espíritu Santo, aparece un anillo, ya marcamos en la iglesia anterior, en donde están figuras de los dones del Espíritu Santo, y en la parte inferior, en el tambor de esta cúpula, que es cúpula también, lo es parte cúpula, aparecen figuras de santas mártires. Y luego las pechinas con ángeles, con arcángeles, que despliega lienzos con leyendas alusivas a la letanía de la Virgen. Este es un detalle de las figuritas que están cerca del resplandor central. Espíritu de fortaleza, espíritu del intelecto. Pues la explicación aquí sacada de Jeremías, sacada de Eclesiastés, etc. Entonces son figuras alegóricas, hermosamente trabajadas, y a lo que íbamos al principio, bordeadas por fantasías que van cambiando un poquito más y más de diseño, pero a fin de cuentas son de la misma familia del altar. Y las aristas de la bóveda, acusadas con estos, con estas molduras cilíndricas revestidas de las ibis. Su detalle. Ese es el espíritu de unidad. Hermónica, figura con manera de expresar la manera de expresar la fortaleza, la columna, una especie de arca. La gracia de ti. Son pues los dones de la Espíritu Santo. Este es un detalle de la parte que sigue hacia abajo, en esa cúpula, donde aparece Santa Úrsula y Santa Águeda con sus atributos. Todas las figuras de santo o de santa que aparecen con una palma en la mano son de mártires y tienen de alguna manera otro atributo que sería la subarticia. Aquí, por ejemplo, hay un plato. Creo que a Santa Águeda el martirio consistió en cortar los pechos sin tener cáncer. Entonces, hacia abajo, en el crucero de la capilla, a los lados del cimborrio de la Virgen, aparece en medio de las fantasías que tanto venimos hablando, en las figuras de los cuatro evangelistas. Siempre es muy frecuente que se les ofrece estar uno de ellos, y vean ustedes cómo la labor de la tarja es sumamente voluminosa, atrevida, incluso con estos ahuecamientos temerarios. No es nada aplastado, es avance de incluso barroco que se registra con el mismo elemento. Más, aquí podemos observar la vid por algunos lados y por ya nuestro género. Niños, angelitos, que va formando así una mayor variedad de motivos de atención. Otra. Esta es una aproximación un poquito oscura para ver las figuras del coro. Esta capilla tiene su corito alto, como se usa en México, algunas catedrales se usan. Entonces aparece Dios Padre al centro, en medio de una orquesta celestial. Claro, es el coro, pues, allí hubiera una orquesta. Entonces aparecen así los angelitos tocando diversos instrumentos, como festejaron angélicamente a la Virgen. Bien, pasamos a Don Alcintla. La otra no es linda. Es una vista hacia su crucero, su cúpula y su ciprés, a su retablo. La sensación de abigarramiento decorativo aquí es mucho mayor. Okay. Al entrar, voltea uno la vista hacia la bóveda del coro, el coro alto como acostumbrados. ¿Y qué encontramos? Un medallón con la Virgen ahí al centro. Y luego, unos angelitos, unos niños que detienen el medallón. Y más adelante acá, una orquesta de niños. Niños, se les olvidaron las alas, pues son niños. ¿Qué más podemos señalar aquí? Bueno, hay aquí motivos como estos, ondulantes, que no existen en otras partes. Probablemente son influencia de una corriente arquitectónica que se registró en la Ciudad de México, que optó por lo flamígero, moviendo pilastras, columnas y remates. La mejor representación la tenemos aquí adelante, en esta calle, en la fachada del templo de San Juan de Dios. El Diego Custodio Duda empleó el flamígero como quizá la última manifestación del movimiento de la columna salomónica que estuvo en vigencia en la segunda mitad del siglo XVII en nuestro país y aún un poco después. Más follajes. Aquí no vemos paja, son los follajes haciendo las fantasías, permitiendo los movimientos en ser mejor. Pero ya más follajes para tomar en este caso marcos a espacios. Y caritas. En Tonantzin hay, como en ninguna otra parte del mundo, una cantidad infinita de caritas, aparte de medias figuras y cuerpecitos. Esto es carita, carita, carita. Carita, carita, carita. Es así, ¿no? ¿Total? Es la misma bóveda, pero en una de sus esquinas. Frutos. Pues, caritas. Cuerpecito concreto. Una flor con cuatro caritas. Otra florecita en medio sin caritas. Y un niño. Carita, carita. Algo muy notable en esto es la exaltación de los niños y los angelitos que son parientes cercanos. Del follaje, incluso de los frutos. Y el coloc. Con el afán que ya observamos en otros ejemplos, de cubrir todo con los motivos ornamentales, pero con otra factura, un poco defectuosa si se quiere, que ha provocado que se diga que esto es netamente arte popular, es sensibilidad popular colada en la ejecución de diseños no populares, influencia muy posible del medio rural en que se hizo la iglesia con la colocación de estos pueblos. Esto incluso es para un misterio, parece un amasor, pero evidentemente pues no llega a ser. Estos frutos que podrían ser. Estilizaciones de algo real, pero no tan realistamente realizadas que los puedo identificar fácilmente. Okay. Esta es la cúpula. Si ustedes recuerdan la que acabamos de ver del Rosario, pues hay una enorme diferencia. Mucho blanco y una enorme cantidad de dorados y colores. Abigarramiento total. En la parte alta del Espíritu Santo. También el templo está dedicado a la Virgen. Luego, anillos en medio de esta decoración, con figuras, con caritas. Aquí hay un grupo, aquí en este anillo otro. Aquí las alcanzarían ustedes a distinguir. Y luego sale la división de los gajos de la bóveda, mediante unos troncos rodeados de un listón que es de tipo cartela, de tipo tabla, en este caso. Y los intervalos de una línea de estas divisorias a la otra, totalmente llenos de fantasía, de cartela sintetizada con follaje, apareciendo medias figuras en este caso, en ustedes. Aquí hay garitas, medias figuras, caritas más por aquí, y finalmente hacia abajo, unos como niños, con figuras de los padres de la iglesia, hechas así con un gran sentido de sensibilidad popular. Este es el apoyo de esta cubierta, están las pechinas con los cuatro evangelistas, y más figuras. Infantes. Aquí tienen ustedes un detalle. La cúpula está aquí arriba. Un detalle del arco que el último término sostiene la cúpula allá arriba, pero que está un poco hacia abajo y permite este despliegue de cultas que están las pechinas. Es una riqueza de color, una fantasía de formas decorativas con flores, los con vid, con aves simbólicas, con niños, más flores, frutos aquí. Este niñito que aparece todo apurado, bonito, plumas, que es español, sosteniendo el nicho, en la pared son las caritas, a veces mías honradas, todas veces tristes, todas veces desastres. Pero no porque creo yo que haya habido intención, simplemente fueron saliendo así, estas caritas como de muñecos. Nota. Este es un detalle de una, de un tramito de bóveda de cruceros, de uno de los dos tramitos de crucero a bóveda. Un medalloncito con Dios Padre, formado por tarteada tan difícil, dividido el espacio en las anfibias. Esto lo interpreto como una hechura posterior a la obra central, que es la de la cúpula, hacia abajo. Está más mal hecho, con menos idea, pero de todos modos vea cómo se puede seguir en el espíritu y en el aire. Los límites aquí, los deditos, como los vimos a la entrada del templo cuando vimos la bóveda baja. Ahora, la nave del templo tiene unas pilastras que fueron ornamentadas. Aquí la decoración no baja mucho, pero sí las pilastras fueron ornamentadas. Algunas todavía las vemos sin color. Esta pilastra tiene su ornamentación con el color. Es increíblemente bello. Este niñito es así de una ternura indecible, por lo menos a mí me parece. Ustedes, la tarja convertida en follaje va desarrollándose, cayendo hacia abajo. Y en la parte inferior, aquí hay uvas, uvas. El niñito con su bandina, coronado de florecitas, con sus plumitas, como un niñito de como inocente, ¿no? El ruido puede ser ángel que un niño. Unos minutos aquí. Otra. Un capitel de una pilastra cerca del ábside, con otra figura así infantil, este es un poquito más grandecito, con sus ojos así asombrados. El cuerpo se le resuelve en formas como vegetales, es decir, esa estilización que juega con follajes, tarjas y aún figuras humanas confundiéndose. Y aquí aparece simplemente como cogidito de la cornisa del capitel, digamos, de la pilastra. Y más arriba sigue un arco en el que aparece un curioso medallón. Este medallón es muy propio del repertorio del grotesco. Medallón, es un mascarón fantástico, de cuya boca o sale un chorro de agua, y en este caso o salen guirnaldas, en este caso sale un verdadero chorro de frutos, quién sabe qué, pero lleva también sus plumas que lo coronan. Todo está enmarcado por ese mismo trabajo de fantasía. Un capitelito de pilastra de la nave. Vimos el niñito abajo hace un momento, ahora otro en la parte superior. La criatura que ya estaba abajo está arriba. También una media figura de una forma así un poco como vegetal, sale el tórax de la criaturita, lucita, la carita toda asombrada, sus florecitas, y aparece cargando un gran cesto con frutos y flores, como si se ofreciera, esto en homenaje a la Virgen, es el heredero del templo mariano, de una extraordinaria intensidad intencional de veneración a la Virgen, mediante ángeles y los santos inocentes niños. Luego se dice que aquí hubo mucha influencia indígena. Bueno, aquí tienen ustedes una de tantas caritas que nada tienen de indígena. Esta está en la bóveda, en la cúpula. Y ustedes en rostro. La cartela de medio de su avance, que por ejemplo vimos muy claro cómo avanzaba el recorte en la capilla del Rosario de Puebla. Así de un recorte avanzado sale la figurita, rubia. Son muñecas. Ah, pues ya no hubo otra de atrás. Esto es la capilla del Rosario de Oaxaca. Esta vista nada más es introductoria, el retablo lo acaban de hacer, aparentemente siguiendo el cubo originalmente. Perfecto, aquí podemos ya apreciar la cúpula con sus pechinas. Esta, digamos, es una obra de estucco tardía, sin embargo, es de 1732. Miren ustedes la parte superior de la cúpula, hemos visto varias, pueden ustedes mentalmente hacer comparación. En la parte superior, en lugar de Espíritu Santo y de esas otras ideas, aparece un gran medallón con la Virgen del Rosario, extendiendo su madre por pecos. Omnibus. Andaremos al revés, pero por defecto de las dos ardillas. Ahí está la Virgen, el manto de los dominios. Gracias. El resplandor sale en el cabez. Bien, que en la parte interior un anillo con apóstoles. Y más abajo, nichos con otras figuras de santos. Pero aprecien ustedes diferencias y semejanzas con las de Dios. Esto ya realmente es así como decadente, ¿no? Tenemos algo que nos recuerda a los obispos. La catedral antes quiere mirar que corporal. Importante viene a ser aquí. Nos cautiva la atención este pájaro, esta forma, esta otra, esta capacidad ya fue perdida de ser, etc. Con un tramo de la bóveda, lo que vimos antes, fue la cúpula, con un árbol, si se ve hermosa, es un rosal, verde, un árbol como vimos en el sotocoro de la capilla de la iglesia de Santo Domingo de Oaxaca. Es un rosal que cabe en Nampua, allí hay de rosas, es y se pliega a la vida y a los lados que estén en la tira los ríos apresos. El coro es este pequeño corito, como en el Rosario de Puebla, nada más el vaso con los grandes de la iglesia, y en lugar de una orquesta de ángeles aparecen estos dos santos a buena lectura, estos Tomás de Aquinas. Aquí incluso el afán decorativo tan desbordante como que ha pasado de ese furor para ser menos agobiante. Un detalle más de esta ornamentación de este uso. Tiene, por ejemplo, aquí unas medias civiles. Creo que sin estar uno muy entrenado en ver estas cosas, puede uno sentir que tanto esas figuras como todo lo demás son así versiones ya decadentes, regeneradas, de una gran explosión de labores de estuco de carácter cristiano, barrocas, producidas en nuestro país. Muchas gracias.